Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La pandemia de coronavirus está golpeando con fuerza también al mundo de la música. La fadista María Doceo tuvo que cancelar 18 conciertos y, según señalaba en la cadena COPE, espera que mejore la situación en el futuro para poder sobrevivir.
El sector es muy castigado porque es, lógicamente, es un sector donde los conciertos en invierno se hacen en interiores y ahora es impensable meter, pues, lógicamente, gente dentro de auditorios, casas de cultura. Entonces siempre tenemos aquella esperanza de hacia marzo, abril, que empiece ya los días a calentar y se puedan hacer cosillas, pues, al aire libre para uno ir sobreviviendo.
Ante la ausencia de conciertos en escenarios o al aire libre, algunos abogan por renovarse mediante conciertos online. Emilio Rúa organizará su primera iniciativa en este terreno y nos lo contaba aquí en la cadena COPE.
Ahora mismo, con todo parón que hay, digamos, música o vivo de cara a cara, pues sí que tenemos que ponernos las pilas a ver qué podemos hacer para llegar al público, sobre todo también que el público nos apoye, ¿no?
Se espera una tarde en la que será necesario el paraguas y el chubasquero en toda la provincia de Orense. Las temperaturas suaves alcanzarán máximas de 13 grados en Verín, 15 en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de acordar la creación de una oficina de tutelas e internamientos en Ourense, una medida pionera en la comunidad autónoma. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el fin de aliviar la carga de trabajo que tiene el juzgado de primera instancia número 6, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó la creación de una oficina de tutelas e internamientos en Ourense. El juzgado número 6 está especializado en familia y tiene un gran número de asuntos en trámite, por lo que el presidente del tribunal, José María Gómez y Díaz Castro Verde, en una visita que realizó a los juzgados ourensanos el 21 de enero, se comprometió a buscar una solución al problema. También el 29 de octubre de 2020, la titular del juzgado de familia se reunió con el presidente del tribunal para exponerle la necesidad de creación de esta oficina que asumiera el control y seguimiento de tutelas e internamientos debido al trastorno que genera el gran volumen de sus expedientes en las oficinas con trámite ordinario. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la renovación hasta el 30 de junio de la comisión de servicio que desempeña como refuerzo el magistrado Luis Doval Pérez en el juzgado de primera instancia número 6 de Ourense. Y dentro de las medidas implementadas para dar respuesta a la alta pendencia de este órgano, ha acordado destinar a él como refuerzo a uno de los tres jueces de la 70 promoción de la Escuela Judicial destinados en la provincia de Ourense entre marzo y agosto. Además, la Sala de Gobierno ha designado al presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, para la constitución del plan de actuación que se va a aplicar en los juzgados de primera instancia de la ciudad.
La provincia de Orense comienza a dar síntomas de mejoría con las nuevas restricciones para frenar el avance del coronavirus. Bajan los casos activos, los ingresos hospitalarios y los contagios en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. A día de hoy son 2.874 los casos, 9 menos que ayer, y se trata del cuarto día de descenso continuo de casos en la provincia de Orense. También descienden levemente las personas hospitalizadas por coronavirus. Hoy son 184 personas en planta en los 5 hospitales orensanos. Hay 160 en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense y 14 en el Hospital de Verín, 7 en el Hospital de Valdeorras, 2 en el Centro Médico El Carmen y un paciente en el Hospital Cosaga. 13 personas permanecen en situación crítica en la unidad de cuidados intensivos. El Sergas notificó anoche la muerte de 4 personas más en la provincia de Orense por coronavirus. Se trata de una mujer de 93 años, usuaria de la residencia Nomus Vi de Bande, que falleció el pasado 30 de enero, y 3 personas que murieron ayer en el Hospital de Verín y en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. En el primer hospital berinés fallecieron un hombre de 84 años y una mujer de 80 que procedía de la residencia de Vilar de Bos. Y en el Complejo Hospitalario murió un hombre de 55 años de edad. Estas 4 víctimas mortales elevan a 357 los fallecidos por coronavirus en la provincia desde el inicio de la pandemia. Y ante la subida de casos, se organiza por parte del Sergas un cribado poblacional en Valdeorras.
Sí, el Sergas va realizar esta semana dos cribados en Valdeorras a 4.000 personas de Arrúa, Vilamartín o Barco, que serán citadas para detectar los casos asintomáticos de COVID-19. Decíamos que concellos de Vilamartín y Arrúa serán los primeros en los que se dará cita a 1.500 vecinos mayores de 18 años, a los que se les va a realizar la prueba del test de antígenos mañana el miércoles, día 3 de febrero, por la tarde. Deberán presentarse en el pabellón deportivo de Aguillón, en Arrúa, a la hora a la que van a ser convocados a través de un mensaje al teléfono. Al día siguiente, jueves, el cribado se realizará en Obarco. Se darán cita a 2.500 barquenses, también mayores de 18 años, y la prueba de screening elegida será, al igual que en Arrúa, el test de antígenos. En Obarco hay a día de hoy 56 casos activos de COVID-19, en Arrúa 18 y en Vilamartín se registran 12, y a los responsables sanitarios les preocupa la subida que se ha producido en estos municipios en la última semana, pues se ha pasado de 216,5 casos por 100.000 habitantes a 410,6 en Obarco, de 162,3 a 440,4 en Arrúa y de 446,9 a 558,7 en Vilamartín. Como es habitual en estos cribados masivos que se están desarrollando en nuestra provincia, la prueba es voluntaria, pero las autoridades sanitarias solicitan a todos los convocados que participen, ya que los resultados van a ser de ayuda en el control de la pandemia.
Los 11 equipos de vacunación del coronavirus en Ourense han finalizado la administración de la segunda dosis en las residencias de mayores y personas con discapacidad de la provincia. Mañana, miércoles, comenzarán a administrar la segunda dosis a los profesionales sanitarios. Este jueves, a las 8 de la tarde, se va a celebrar una sesión de la Academia Médico-Quirúrgica impartida por los doctores Soya, médico rural del Centro de Salud de Allariz, y Eiras Abalde, médico residente en el Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario. Dicha sesión tendrá por título Voluntariado médico, cómo, cuándo y dónde. Será presentada por la doctora Tamara Arias, médica de familia en Acuña, Mariña Mansa. En el ámbito laboral, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en 437 personas en la provincia de Orense. Hablando de la situación laboral, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presidió por videoconferencia la reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19 de la institución provincial, que analizó el escenario laboral y de servicios ante la tercera ola de la pandemia en la provincia. Uno de los aspectos tratados fue la aprobación en el pleno del pasado viernes de la ordenanza reguladora del teletrabajo para los empleados públicos de la Diputación. El Partido Socialista pide a la Xunta y al Ayuntamiento de Orense otra ubicación para el skate park del barrio de Ocouto.
Pues sí, la nueva pista de deportes urbanos, conocida como skate park, que se construye en el parque del barrio de Ocouto, un parque que se encuentra cerca de los juzgados y del centro de salud. Esa pista, decía, es motivo de protesta para los vecinos y para los propios usuarios de la infraestructura. Según el grupo municipal del PSDG-PSOE, las obras llevan un evidente retraso y el proyecto previsto no cubre las necesidades de las personas que lo van a utilizar, que prefieren trasladarse fuera de la ciudad. Además, los vecinos de Ocouto lo ven como un caballo de Troya para desmantelar el parque y hacer un remiendo que no contenta ni a unos ni a otros, según critican desde el grupo municipal. Los socialistas piden explicaciones a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Ourense por la parálisis que están sufriendo las obras y demandan que se busquen otros espacios alternativos para su ubicación o que se estudie la modificación del proyecto. Recuerdan además que la asociación Agresiv, formada por usuarios de roller, skate y otras expresiones de la cultura urbana, están dispuestos a llevar los deportes a Pereiro de Aguiar ante el inminente cierre de las instalaciones con las que actualmente cuentan en Os Remedios. Además, desde el grupo municipal al socialista también se hacen eco de las protestas de los vecinos del barrio de Ocouto por la destrucción del emblemático parque en el que se construye la pista de skate, ya que conlleva la tala de especies arbóreas como los cedros del Atlas y del Himalaya o los cipreses de Arizona.
Los senadores del Partido Popular de Orense piden un plan de potenciación del entroido para preservar esta tradición etnográfica y cultural única, generadora de beneficios en territorios despoblados. Indican que por primera vez se anula de modo oficial el carnaval debido a la pandemia COVID-19 y supone un claro contratiempo cultural y económico. Por ello acaban de firmar una moción para su debate y aprobación en la Cámara Alta, en la que señalan que este plan debe contar con la colaboración de las administraciones autonómicas, provinciales y locales para establecer las acciones oportunas mediante una planificación y promoción del evento de cara a los próximos años que permita continuar con el crecimiento cuantitativo y cualitativo del carnaval a lo largo de toda la provincia de Orense. Es la 1:29. En cuanto a la actualidad socio-religiosa, les contábamos la carta del obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra hoy. Hoy a las 6:00 p.m, la catedral va a acoger la celebración eucarística presidida por el obispo en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, respetando estrictamente todas las limitaciones de aforo y medidas de seguridad. Será a partir de las 6:00 p.m. Y el obispo de Ourense ha nombrado como nuevo director del Instituto Teológico Divino Maestro de Ourense a don José Joaquín Borrajo Iglesias. Es la 1:30, estamos en mediodía en COPE Ourense. En el Ayuntamiento de Ourense vemos también que la pandemia de coronavirus también está condicionando la situación en el gobierno. Y es que Telmo Ucha ha dado positivo en COVID-19, eso le obligó a guardar cuarentena, y eso obliga también pues a hacer una reestructuración, como si ya fueran muchos en el Ejecutivo local. Son 3, quedan 2. Pero claro, lo más llamativo de todo esto es, primero, si ya es increíble que 3 personas lleven todas las competencias municipales, pues qué decir de que ahora mismo la llevan 2. O sea, Armando Ojea se convierte en el súper concejal, porque ¿cómo se pueden llevar casi 20 de competencias municipales? Pues claro, hasta que se reincorpore Telmo Ucha después de dar positivo en COVID-19, está con una 20 de competencias de una gran repercusión.
Y no solo eso, es que ya no hay quórum para formar la Junta de Gobierno.
Claro, no puede haber Junta de Gobierno local.
No hay, y si no hay Junta de Gobierno local, pues no sale adelante un montón de cosas que tienen que pasar por ese organismo. Así que estamos como queremos, Juan, estamos como queremos.
Seguimos diciendo que es una situación kafkiana la que se está viviendo en el Ayuntamiento de Orense, y esto cada vez, claro, va peor.
Dios mío, no sé cómo lo van a solucionar. No sé cómo lo van a solucionar.
Pues es un problema muy serio, porque una persona no puede llevar 20 de competencias municipales, ni durante poco tiempo. Es que es imposible. Bueno, realmente 3 personas no pueden llevar toda la competencia municipal, lo que lleva consigo eso, en una ciudad de más de 105.000 habitantes. Solo el alcalde de Orense, con todas las obligaciones que tiene, pues ¿cómo puede llevar urbanismo y cultura, sin ir más lejos?
Yo te digo que me gustaría saber cuánto tiempo pasan al día firmando papeles, porque te aseguro que no son ni uno ni dos los que tienen que firmar cada día. Y la firma de escritos y de expedientes y estas historias, mamma mía, mamma mía. Yo me los imagino sentados a las 8:00 a.m, que es cuando entran los funcionarios, y empieza a firmar una y otra y otra y otra y otra. Y aparte, oye, las dudas, las reuniones que tienes que tener con el personal de cada una de las concejalías, con los jefes de servicio, con tal. Es que es una auténtica locura, hombre.
Y a Gonzalo Jacome, además, que quiere supervisarlo todo. Ya sabemos cómo es.
Bueno,
pues así está la situación kafkiana. No se pueden celebrar juntas de gobierno local. Claro, solo quedan 2 miembros del Ejecutivo local y uno de ellos, Armando Ojea, lleva 20 de competencias. Ver para creer. Vamos a hacer una pausa y hablamos con el delegado territorial de la Xunta en Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Gran Colmado, Plaza de Abastos, número 1, Alameda.
SEAT, La Nova Motor.
Codisoil.
Autoescuela Alonso en Marcelo Macías, 14.
Master Sandel, electrodomésticos.
Parrillada Mieiral.
Piscinas Gallegas.
Estación de servicio V21.
Oren Óptica.
Gasolios Latequín en Coles.
Amoairo Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Fosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía Cope Ourense, nos acompaña, que le agradecemos su presencia como cada semana, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, o primeiro, que máis preocupa a sociedade, a situación e incidencia do coronavirus na provincia de Ourense, como son os datos a día de hoxe?
Bueno, as cifras son realmente preocupantes, pero dentro que os contagios, eso sí, ralentizándose nos últimos cinco días. Confiamos nas medidas sanitarias que estamos adoptando, esas medidas restrictivas que nos levan a maior distanciamento, maior aislamiento, e que contribúan a frear eses contagios e a evitar un colapso da hospitalización e das camas UCI, que é o realmente preocupante. Seguimos coas campañas dos cribados para detección de asintomáticos e evitar contagios, e coa campaña de vacinación, e aí quixera suliñar o que ven de manifestar o presidente Alberto Núñez Feijóo, de que temos a capacidade operativa para vacinar o 100% da poboación en 6-8 semanas, eso sí, sempre cando o goberno central nos facilite esas vacinas necesarias. E por outro lado, por facer un chamamento unha vez máis, igual que todas as semanas, a responsabilidade individual. Por un lado, nas convocatorias a cribados vacinas, consideramos que é unha oportunidade importante que se nos presta, que todo aquel que se xa convocado, tanto para os cribados como para as vacinas, que acudan. E por outro lado, incidir na necesidade do aislamento, do distanciamento e do uso da mascarilla.
A Xunta de Galicia que pon en marcha novas axudas para o sector da hostelería castigada pola pandemia, delegado.
Sí, unha vez sufrimos o peor desta terceira ola, vemos necesario unha vez máis salir a axuda do sector da hostelería, sector dos autónomos e microempresas. Fixemos un intento a semana pasada con diversas reunións entre coa FEGAMBE, coas diputacións, para tratar de chegar a un fondo común que facilite esa solicitude de acceso de subvencións ao sector productivo. Foi imposible, considero que por cuestións políticas, porque a verdade que era máis sinxelo acceder a un fondo común e logo cunha única solicitud poder distribuir a todos os interesados. Pero bueno, despois de que a Xunta si fixera caso ese requerimento por parte do sector productivo a través do clúster de turismo de aumentar a súa aportación inicial de 50 a 75 millóns de euros, e despois de que tanto FEGAN como Diputacións de Pontevedra e Lugo, non así a de Ourense, que estaba disposta a participar, pues, reseitaran ese ofrecemento, pues, a Xunta de Galicia comeza xa nesta semana un diálogo social intenso cunha serie de premisas. A primeira premisa é esa nova aportación de 75 millóns de euros, similar ao primer plan de rescate. Por outro lado, escoitar e mellorar ese plan de axudas inicial, aprender dos erros da primeira, que teño que decir que, por outro lado, que foi moi ben valorada polo sector nas reunións que estábamos a manter con eles. E logo, incluso, pues, tamén incluir os novos emprendedores na fase pre-Covid que non puderon acceder á primeira liña de axudas por non poder demostrar esas perdas con respecto ao ano 19, porque eran novos emprendedores. Entonces, nesta nova liña de financiación vai se permitir esas axudas a este sector de emprendedores, no sector da hostelería e de autónomos. Igual que no primer rescate, a Xunta de Galicia escoita, consensúa e executa rápido que queremos que o queremos que cheguen esas axudas ás contas bancarias dos que realmente necesitan, que son os hosteleiros e os autónomos.
Falando de outras iniciativas, eu quería preguntarlle polos proxectos de fondos de recuperación que avanzou a Conselleira de Infraestructuras. En que consisten?
Sí, pues, a semana pasada a Conselleira de Infraestructura e Mobilidade, Etel Vázquez, pues, presentou ante o Goberno Central o seu proxecto para mobilidade sostible e modernización do transporte por valor de 400 millóns de euros para acceder a fondos europeos, fondos de recuperación. O Goberno Central non acaba de dar aquilo que precisa a recuperación económica do país, que é certidume e planificación, e, polo tanto, a Xunta de Galicia non quere ocurrencias de última hora, como poderon ser outras épocas o Plan E, e a Xunta de Galicia fai o seu traballo e planifica con sentidiño en concreto para a provincia de Ourense fais unha proposta de 5 proxectos importantes, como son os accesos aos polígonos empresariais de Arnoia, Beariz e San Cibrao das Viñas, esa continuación dese gran proxecto de acceso ao polígono de San Cibrao das Viñas desde a 52, esa segunda fase, ou outros importantes como é a mellora da conexión coa fronteira portuguesa, dando continuación a autovía dende Celanova. E xa para rematar, penso que é un proxecto estratégico, ahora que estamos a piques de recibir o AVE, ahora que temos unha gran estación de AVE na Gudiña, que chamada Porta de Galicia, que é significativo, pois ese proxecto, ese gran proxecto en fondos de recuperación que plantea a Xunta de Galicia é a mellora da estrada autonómica entre a Rúa e a Gudiña, que podía dar unha solución importante á comarca de Valdeorras, incluso á parte de Ponferrada, para acceder o resto de Galicia ou incluso a toda España a través dese ferrocarril, coa mellora desta estrada que suporá unha inversión de 15 millóns de euros.
Tivo lugar unha conferencia entre a Consellería de Infraestructuras, vostede mesmo e o alcalde de O Barco, para abordar a mellora da avenida do Bierzo. Como vai a ser e que suporá para O Barco de Valdeorras?
Sí, esta é unha estrada autonómica, a avenida do Bierzo, ao 622, que se plantea unha humanización, unha mellora un tramo de 600 metros entre a Nacional 536 e a Nacional 120, sufre un desgaste importante e era unha reivindicación do pleno, do conxunto dos concelleiros do Barco de Valdeorras. E, bueno, pues en esta reunión planteouse esa cofinanciación e a posterior cesión o Concello do Barco de Valdeorras. A Xunta de Galicia contribúe á mellora das infraestructuras da comarca, hai que recordar tamén esa mellora que está en marcha do hospital da comarca por 2,4 millóns de euros, ou ese millón de euros investido nesa estrada autonómica de Casallo, moi frecuentada polas pizarreiras, e demais, pues, ademais, esta aposta que falábamos antes no tema anterior dos fondos de recuperación. E, bueno, ahora esperemos que o Goberno Central apoie este resto de iniciativas e outras melloras importantes para a comarca, como é a mellora, a recuperación desas frecuencias ferroviarias pre-Covid, que vimos reclamando de fai tempo, ou a mellora da habilitación, construcción desa A76 que tanto necesita a comarca.
Un dos asuntos que máis preocupa na provincia de Ourense é a perda de poboación. Aprobouse nos últimos días unha lei de impulso demográfico. En que pilar ese se asenta para mellorar a situación demográfica da provincia e de toda Galicia?
Como ben dice, é un problema moi importante que afecta a toda Europa, pero a verdade, o que nos preocupa e nos ocupa a nós é o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Por lo tanto, somos pioneiros, unha vez máis, a Xunta de Galicia, creando a primeira lei autonómica de impulso demográfico, unha lei que hai que decir que, bueno, que foi decepcionante o rexeitamento por parte tanto do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Socialista. É unha lei pioneira, como decimos, en todo o territorio español, é unha lei consensuada, a través do Observatorio de Dinamización Demográfico, unha lei que recolle 80% das alegacións públicas e un 35% das emendas do Parlamento. É unha lei transversal que afecta a todas as consellerías, ámbitos como a xuventude, o retorno e a captación de poboación, o envellecemento activo, o apoio ás familias, a todas, pero especialmente ás familias numerosas e ás monoparentais, afecta ao emprego. E logo é unha lei orzamentada, que se prevé un orzamento de 800 millóns de euros anuais. Todo isto sumado a iniciativas pioneiras da Comunidade Autónoma de Galicia, como esas Casa Niño, no territorio dos concellos do rural, 78 Casas Niño gratuitas para todos eses pais, na que a Xunta de Galicia leva investido 8,5 millóns de euros. Esa gratuidade é unha iniciativa que vimos de poñer en marcha neste último trimestre do ano 20 e que continúa no ano 21, que é esa gratuidade das garderías para segundos fillos e posteriores, que afecta ou beneficia a 14.000 familias, en la que a Xunta inviste 14 millóns de euros, ou esa tarxeta Benvida que beneficia a 66 familias e na que se invisten 91 millóns de euros. Esta lei, unha lei importante, unha lei pioneira, ven de ser comunicada, informada por parte do noso presidente Núñez Feijóo por videoconferencia a vicepresidencia de Estudios Demográficos da Unión Europea, dona Dubravka Šuica, ademais de mostrar as bondades desta lei, pois reclamouse algo que levamos reclamando dende Galicia dende fai moitos anos, que a nivel de que no reparto de fondos se priorice tanto a dispersión xeográfica como o embellecemento.
É un programa interesante, o teu Xacobeo, que ten agora delegado 12 proxectos que beneficiarán a 12 concellos da provincia, non sei?
Efectivamente, é un tema que nos ocupa e nos preocupa, é un tema que polo que nos preocupamos moito, porque a verdade é que defendemos a importancia do Camiño Santiago, que vertebra tanto Galicia como Ourense, e a importancia máis si cabe todavía coa celebración deste ano Xacobeo 21-22. Como ben decías, ven de publicarse esa resolución, 12 proxectos para 12 concellos ourensás por valor de 123.000 euros para actividades socioculturais e deportivas que deben desenvolverse ata o mes de setembro. Por un lado, un objetivo é a promoción do Xacobeo, e por outro lado, contribuir a reactivación do turismo tan afectado pola pandemia da COVID, e un turismo que sempre dicimos seguro, que vai ser moi demandado a futuro. Tamén quixera destacar a importancia de a pronta publicación desta semana dunha nova orden de subvención que será publicada no DOGA por valor de 1,5 millóns de euros para mellora do contorno da contorna dos camiños de Santiago, pues para mellora de fornos, fontes ou elementos etnográficos de diversa índole, pola cal podrán ser beneficiados ata un 75% do proxecto ou da actuación, un máximo de 10.000 euros para particulares e empresas e un máximo de 15.000 para concellos. É unha segunda convocatoria, despois da convocatoria do ano 2020, que na que se puseron a disposición 1,2 millóns de euros para 110 beneficiarios que contribuíron a promocionar a marca Xacobeo.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE. Boas tardes.
Moitísimas gracias, boas tardes.
La 1:46 en directo en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada nublada donde se esperan chubascos a lo largo de esta tarde con temperaturas suaves. Hemos conocido los datos del paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguo INEM bajó en 437 personas en enero en la provincia de Ourense. Son los datos que hoy publicaba el Ministerio de Trabajo y Economía Social en una jornada, Amelia, que todavía seguimos dándole vueltas, lo que nos decían los músicos de Ourense, ¿no? Que, fíjate, María Oceo tuvo que cancelar 18 conciertos. Ver para creer, ¿eh? Y pues espera, sí, que venga una situación más positiva en marzo o a partir de ahí para poder sobrevivir, lo que nos contaba.
Pues sí, y yo no le veo aquí, no veo la luz en este al final de este túnel en el que estamos metidos, donde, por cierto, estoy viendo que hay gente que no se le quiere meter en la cabeza la situación y sigue haciendo lo que les da la gana, ¿eh? Porque han cerrado los establecimientos de hostelería, solamente se puede vender para comida o refrescos o cafés para llevar, pero algunos se los llevan al coche de enfrente y se hacen la barra en el capó de los vehículos. Sí, ¿eh? Sí, sí.
Ver para creer.
Sí, sí, sí. Pues hacen la tertulia de los amigos allí, enfrente del coche, allí. Va, aquí, que no pasa nada. Y pobre de ti que digas algo, ¿eh? Porque te comen. Lo digo porque a mí se me ocurrió abrir la boca un día y, mira, prefiero no volver a meterme en camisas de once varas.
Solo,
bueno,
se puede estar con convivientes, hay que insistir en ello.
Pero estos conviven todos los días en las reuniones, que son convivientes. Bueno, ay, Dios mío.
Vamos a hablar del Colegio Carmelitas. Nos acompaña el coordinador de infantil de este centro educativo, Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas. Alberto Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo estáis?
Andamos. Todo bien. Aquí andamos aguantando día a día y ahí estamos al pie del cañón.
Bueno, pendiente ya para la matrícula, ¿no?, de cara al próximo curso académico. ¿Cuándo es el plazo? ¿Cuándo se abre el plazo para matricularse para el próximo curso académico en las Carmelitas?
Mira, el plazo para todos los colegios de Galicia, para los alumnos que se incorporan al centro de 3 años o si quieren solicitar plaza en otra de las etapas, es del 1 de marzo al 22 de marzo, ambas fechas inclusives. Lo que sí que hacemos es que en el mes de febrero damos siempre toda la información a las familias que lo necesitan. Uh-huh. Este año, por tema de la pandemia, lo haremos de forma diferente.
Claro, porque no hay puertas abiertas este año, ¿no?, con motivo de la pandemia.
Correcto. Este año no haremos jornada de puertas abiertas en sí, porque lo prioritario es la salud de las familias que nos quieren conocer y de nuestros alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de las redes sociales, hacer una campaña de las redes sociales, y a partir de ahí, las familias que quieran conocernos se registrarán en la página de Carmelitas, www.carmelitasobrense.com, solicitan información y les va a llegar un dossier informativo con toda la documentación. Posteriormente me pondré en contacto con ellos, yo como coordinador infantil y mis compañeros de coordinadores de primaria y de la secundaria, les haremos una llamada telefónica y si lo requiere, pues haremos una entrevista personal, pero siempre en horario no lectivo.
Vamos a ver, ¿qué se le puede decir a los padres para que elijan el colegio Carmelita y no elijan otro?
Bueno, lo voy a decir en pocas palabras. 142 años de experiencia, digamos, en Orense. Es decir, no es presumir, ni ser presuntuoso, pero sí que es verdad que me parece que pocos colegios pueden decir eso. Entonces, en esos 142 años se reúne un poquito la historia de lo que es Orense ciudad y la evolución de Orense. Es decir, ahí hay mucha gente que ha pasado por Carmelitas, uh-huh. Ahora tienen sus hijos y bueno, ahí estamos al pie del cañón, intentando pues hacerlo lo mejor posible, ir evolucionando a nivel metodológico, a nivel de infraestructuras con los tiempos. Y lo más importante es que nos conozcan, primero que nos vengan a conocer y después, una vez que nos conozcan, que nos elijan, que eso es lo importante.
Uh-huh. ¿Y cuál es el modelo educativo?
Mira, nosotros en la etapa de... Te voy a hablar un poquito de la etapa de infantil y cómo vamos hacia arriba. En la etapa de infantil lo que buscamos es una metodología activa y sobre todo trabajamos por el tema de proyectos. Tenemos proyectos muy innovadores. Somos un colegio, por ejemplo, a nivel apuesta muchísimo por las tecnologías de la comunicación. Tenemos un proyecto iPad implantado desde 3 añitos hasta segundo de primaria. El año pasado ya vamos desarrollando, en los últimos años, y sobre todo el año pasado sí que nos costó un poquito por el tema de la pandemia, pero hemos desarrollado el proyecto de ABN, que es un método matemático muy amplio y que se basa todo sobre todo en la manipulación y en los juegos de los niños para aprender las matemáticas. Uh-huh. Y después damos mucha importancia al tema de los idiomas. El tema de los idiomas, tenemos la etapa de infantil, aparte del inglés curricular, como entendamos, para que me entendáis, tenemos una otra materia más que se llama plurifantil, uh-huh. que se da en inglés con profesores especialistas y amplía las horas de inglés lectivas que tenemos en el centro. Lo mismo pasa en bachillerato y en los cursos de primaria.
Con examen de Oxford y Cambridge.
Correcto, también somos centros examinados de Oxford y de Cambridge. Es decir, los niños pueden titular y sacar la titulación de B2 una vez terminado la educación secundaria.
¿Cuántos críos estudian en el centro?
Pues mira, ahora mismo tenemos 1.083. Si no me confundo, somos...
¡Madre mía!
Muy bien.
¡Madre mía!
Claro, infantil, primaria, secundaria, bachillerato...
Y bachiller, tengo bachillerato. Y la verdad es que somos 70 profesores. Y bueno, ahí estamos, pues eso, con 142 años detrás, de que empezaron las hermanas carmelitas, y intentando superar ese reto y aguantar ahí.
Y que han pasado generaciones y generaciones de obrensanos, como decías.
Correcto. Muchos son abuelos y traen ahora a los nietos.
Qué bonito.
De los que entro yo, imagínate los que han estudiado antes y los que llevan antes que yo en el centro. Uh-huh.
Luego, para que digan que el cole tal, los malos recuerdos que quedan a los niños, una porra, que luego llevas a los niños al cole donde estudiaste tú, que claro. han sido muy buenos, sí señor.
Es verdad, puedo comentar una anécdota, es verdad, cuando vienen los antiguos alumnos, y claro, lo que vivieron como alumnos, ahora lo quieren para sus hijos como padres. Y claro, dicen que no es la misma experiencia. Dicen, yo lo que viví, ahora lo reconozco y veo lo importante que fue en mi formación y en mi vida, y lo quiero para mis alumnos. Y a lo mejor cuando estaba de alumno no le gustaba tanto lo que veían, pero bueno, es así.
Suele pasar.
Claro. Pues durante este mes de febrero se puede conocer, con una atención individualizada, el centro, el Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas, y con atención matinal, comedor, enseñanza infantil en tres idiomas. Y bueno, este año con el COVID, con novedades, donde no hay puertas abiertas, pero sí se está impulsando a través de las redes sociales y la atención es individualizada. Cualquier familia se pone en contacto con vosotros y ya tiene una atención para conocer este centro por dentro, ¿no?
Correcto, Juan, es así. A ver, nosotros ayudamos a las familias a que nos conozcan, por lo menos, que vengan al centro, si no tienen otra opción, porque sí que ofrecemos la posibilidad de hacerlo vía telefónica o vía videollamada para evitar que se acerquen, pero si necesitan y quieren venir a nuestro centro, nosotros muy encantados. Incluso haremos algún sábado, mañana o tarde, si lo necesitan, para que vean nuestro colegio, siempre con las medidas y protocolos COVID que tenemos establecidos. Y la ilusión es que nos conozcan y después que elijan, claro.
Pues Alberto Casado, coordinador de infantil de Carmelitas, muchas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
La 1:55, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1653, se promulgaba el Estatuto Municipal de Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York. 1848 se firmaba el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ponía fin a la guerra entre Estados Unidos y México. México cedía a Estados Unidos California, Arizona, Texas y Nuevo México. En 1913 se inauguraba en Nueva York la gran central terminal, la estación ferroviaria mayor del mundo en la época. 1959 Indira Gandhi era elegida presidenta del Partido del Congreso de la India. Y en 1970 primer trasplante de nervios con éxito en una clínica de Múnich.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, Amelia, y con esto y mucho más, seguimos aquí en la cadena COPE contando más historias.